Si eres mexicana o mexicano y vives en otro país, tú también tienes derecho a participar en las elecciones en México. Y en este podcast te vamos a contar todo lo que debes saber sobre el voto en el extranjero. Esto es México lindo y votando.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a México lindo y votando. Un gusto volver a saludarles post jornada electoral, pero con la noticia de que este ya es nuestro último capítulo por ahora. Así es, después de muchas emociones, este año 2024 quedará marcado pues como un año histórico para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Pasaron muchísimas cosas. Primero, se superó el número de registros para ejercer este derecho y con ello se obtuvo el nivel de participación más alto en la historia del voto desde el extranjero. Es decir, nada más y nada menos que 184.326 ciudadanas y ciudadanos ejercieron su voto fuera de México para las elecciones presidenciales en alguna de las tres modalidades que se habilitaron: la postal, la presencial o la electrónica por internet. Y pues no queda más que agradecer su interés y participación en este ejercicio democrático que ha dejado un gran ejemplo y muchas satisfacciones, pero también muchas lecciones y aprendizajes para seguir mejorando en los resultados. Y antes de hablar con nuestra persona invitada especial del día de hoy, ¿por qué no revisamos a detalle cómo es que nuestras y nuestros connacionales marcaron un hito en la historia electoral mexicana en la siguiente cápsula? ¡Échenle un oído!
Las mexicanas y los mexicanos que viven fuera del país se hicieron presentes en la elección del 2 de junio de 2024 de manera enérgica y poderosa. Miles de ciudadanas y ciudadanos acudieron a una de las 23 sedes consulares con voto presencial, mientras que otros no demoraron en enviar sus votos por la vía postal y quienes se registraron para votar por internet comenzaron desde la apertura del CIVEI a marcar sus boletas electrónicas.
184.326 connacionales enviaron su voto desde el extranjero para la elección de presidencia de la República,
lo que representa un incremento respecto de la participación ciudadana desde el exterior en las elecciones presidenciales del 2018, en la que se recibieron 98.470 votos. En esta elección de 2024, el voto electrónico por internet fue la modalidad más elegida,
con 122.497 sufragios,
seguida de la modalidad postal, con 39.586, y de la presencial, con 22.243. Estas cifras y la enorme presencia de mexicanas y mexicanos en sedes consulares confirman que la ciudadanía mexicana que vive en el extranjero
está presente y quiere participar en la toma de decisiones de su país de origen.
Por ello, el Instituto Nacional Electoral seguirá trabajando para garantizar que todas las y los mexicanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y segura en futuras elecciones,
sin importar el país en el que se encuentren.
Vaya, no hay duda de que fue una participación histórica desde el extranjero. Y para cerrar con broche de oro esta temporada de México lindo y votando, tenemos a un invitado muy especial, el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Bienvenido una vez más a la cabina de INE Radio.
Ana, muchas gracias por invitarme a este espacio para ya cerrar por lo pronto este podcast y platicar en qué terminó el ejercicio del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en esta elección de 2024.
Y sí, justo hace unos minutos mencionábamos la gran participación que hubo de las y los connacionales en las tres modalidades de voto. ¿Qué factor considera que fue el detonante de esta gran participación?
Pues mira, a ver, comencemos por el dato, ¿no? O sea, del total de las 223 mil y piquito de personas que se inscribieron para participar, 184.326 votaron. Esto es el 82% de los registrados. Es una participación altísima. Si le sumamos además a los que no se registraron, la participación es en total del 71%. Es muy, muy alta comparado con procesos electorales anteriores. ¿A qué se debe la participación? En dos sentidos. Uno, el número de personas que se registraron para votar, y dos, el número de personas que efectivamente votaron. Yo creo que son varios factores. Primero, hicimos un esfuerzo importante por relacionarnos directamente con los líderes migrantes, con los connacionales en el extranjero, de manera presencial. Creo que eso tuvo un efecto importante. Segundo, la diversidad de modalidades de votación también creo que tuvo un impacto muy relevante. Lo podemos ver específicamente en la votación, por ejemplo, por internet. Se registraron más de 150 mil personas para votar por esta modalidad y la participación fue altísima. Fue de 122 mil votos. Esto es muy, muy alto. Tercero, creo que también las condiciones políticas del país y la propia naturaleza de la contienda electoral, o sea, los contenidos mismos, vaya, generaron mucho interés en nuestra comunidad en el extranjero, en nuestros connacionales por allá, para literalmente involucrarse en una decisión tan importante como la de esta elección presidencial.
Y justamente en este sentido, ¿por qué es importante seguir promoviendo la participación de las y los mexicanos que viven fuera del territorio nacional, incluso más allá del voto, ¿no? Porque en esta ocasión incluso fueron funcionariado en los módulos receptores de votación, observadores electorales. ¿Por qué es importante que el instituto, incluso en alianza con otros actores, pues sigamos promoviendo la participación de las y los connacionales?
Claro, esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Creo que la promoción y el mantener un contacto permanente con la comunidad, con la diáspora mexicana, es relevante no solo porque, uno, tienen el derecho de participar, dos, son un aporte económico muy relevante para México, sino tres, porque creo que es un proyecto incluso de construcción de identidad del Estado mexicano. ¿A qué me refiero? Cualquier persona mexicana por nacimiento puede votar una vez cumplidos los 18 años. Ahorita tenemos 38 millones de mexicanas y mexicanos viviendo fuera de México. Imagínate en 30 años, ¿cuántos vamos a ser? Y de estos tantos, ¿cuántos vamos y van a poder votar desde fuera? Imagínate que todas estas personas que puedan votar tengan una vinculación cercana con México. Eso es precisamente lo que queremos. En cambio, si se desvinculan del país pero pueden votar, vas a tener literalmente extraños decidiendo el futuro de tu país. Es un proyecto literalmente de vinculación, un proyecto de construcción de identidad de Estado y, en última instancia, pues también la construcción de un Estado transnacional, por decirlo de alguna forma. Si tienes ahorita 38 millones de mexicanas y mexicanos viviendo fuera de México, estás hablando de que tienes al 20% de la población total de México viviendo fuera del territorio nacional. Esto va a seguir creciendo con los años y esta es una población muy valiosa para México y con la que tenemos que seguir manteniendo un contacto directo.
Muy bien, ¿y qué lecciones nos dejaron este proceso electoral que fue inédito también en muchos sentidos para el voto en el extranjero?
Varias lecciones. A ver, la primera y creo que más importante es darnos cuenta que la diáspora mexicana, que nuestra comunidad migrante, tiene más interés en participar y que es necesario ponerle mucha más atención. Esta es la primera. Como consecuencia también de esto, creo que tenemos que, uno, pugnar porque se cambien las leyes para que el registro de la diáspora mexicana sea permanente y no tengamos que estar integrando la lista nominal de electores en el extranjero en cada elección. Esto justamente nos evitaría, por ejemplo, la problemática que se presentó hace algunos meses con la segunda revisión que se hizo de la lista nominal, recordarás, ¿no? Segundo, creo que también es importante repensar y rediseñar con mucho más detalle, conocimiento y presupuesto las modalidades de votación. La modalidad por internet funciona extraordinariamente bien. La modalidad postal también funciona bien, pero es cara. Y la modalidad presencial, esta es la primera vez que se hizo un ejercicio de estas magnitudes y claramente el instituto se vio rebasado por la cantidad de personas que acudieron a votar. Esto lo tenemos que repensar. Aquí tenemos que pensar en mayores recursos, mayores equipos, mayor personal, mayores sedes consulares para votar, incluso explorar la posibilidad de que el voto presencial se lleve a cabo en instalaciones diversas a las propias sedes consulares. Yo sé que esto es una cuestión que tiene que estar sujeto a discusión con la propia Cancillería y con las autoridades, naturalmente, de los otros estados, de los otros países, pero creo que sí lo tenemos que explorar.
Muy bien, y justamente en esto, ¿qué sigue para el voto en el extranjero desde el instituto? ¿No? Tenemos ahí ya muchos retos que nos menciona, pero ¿cuáles son estos pasos que siguen o las expectativas que tenemos hacia futuro con el voto en el extranjero?
Pues a ver, en términos del trabajo de la comisión, y este es un tema también, la comisión temporal, ¿no?, del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, nos queda ya nada más presentar un par de informes, entre ellos el informe final, en donde naturalmente pondremos todos los aprendizajes que tuvimos en este proceso electoral. aprendizajes no solo en el sentido de qué tenemos que mejorar desde el Instituto Nacional Electoral, sino también qué se debe mejorar en el ámbito legislativo y en el ámbito presupuestario para que este proyecto sea mucho más exitoso, mucho más amplio y que nuestra comunidad migrante se sienta mejor atendida. Entonces creo que esto es un paso importante, no solo la presentación del informe, sino también el socializar estos hallazgos, estas conclusiones, con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, con la propia comunidad, para ver cómo avanzamos en la promoción y en el impulso de este proyecto.
Muy bien, no sé si tendría algún mensaje para las y los connacionales que participaron y también para los que no, en esta oportunidad no participaron, pero bueno, nos quedará alguna otra oportunidad.
Claro, por supuesto. A ver, lo primero que hay que decirles es muchas gracias. En verdad, muchas gracias por la enorme participación que tuvieron, por el gran interés que tuvieron. Los invitamos a que para las próximas elecciones se inscriban, de preferencia por internet es más fácil, pero entendemos el interés que tienen en participar de manera presencial y pues nosotros seguiremos trabajando en facilitar el ejercicio de sus derechos político-electorales. De eso no tengan duda alguna.
Pues muchísimas gracias al consejero Arturo Castillo por acompañarnos en el cierre de esta temporada de México Lindo y Votando aquí en la cabina de INE Radio. No se vayan.
¿Sabías que en la elección del 2 de junio, mexicanas y mexicanos de más de 80 países solicitaron su paquete electoral postal para ejercer su derecho al voto en esta modalidad?
Bueno, pues ahora sí no queda más que decir que hasta pronto. Ha sido un placer acompañarles a lo largo de estos meses en México Lindo y Votando. Muchas gracias por escuchar esta producción con mucho cariño para nuestras y nuestros connacionales en el exterior. Pero sobre todo, muchas gracias por participar, por ser parte de la historia electoral mexicana con esta cifra histórica de participación que motiva y es ejemplo de ciudadanía. Esperamos siga creciendo más y más en próximas elecciones. Hasta la próxima y recuerden, México siempre será su hogar y sin importar dónde se encuentren, su voto cuenta. Gracias.
Esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral.